10 especies ganaderas, con sus 40 razas y agrupaciones raciales. Este es el trabajo recopilatorio que nos da una fotografía, mejor dicho, una radiografía, de la ganadería propia de nuestra tierra. Animales adaptados a nuestro clima y a nuestra orografía. Animales de toda la vida, como diríamos, los de andar por casa. Todas recogidas en un libro recopilatorio, como decimos, fruto de la labor de investigación de más de 3 décadas de Mariano Gómez, veterinario de la Diputación Foral de Vizcaya y un referente en nuestra tierra, en esta materia y entre nuestras gentes del sector, en identificar y en poner valor las razas autóctonas de Euskal Herria, que este es el título de este libro. Egunon, Mariano. Bueno, la verdad es que a lo largo de más de 3 décadas hemos sabido de Mariano puntualmente, ¿no? Esas labores de investigación y de poner en valor las razas autóctonas y no sé si esto es el fruto de todos esos sueños, todos esos años de trabajo y recopilarlos en un libro y ponerlo todo bien y compensado, no sé, tú me dirás.
Sí, bueno, más que nada era una forma de agradecer, ¿no? Yo por mi parte me lo planteaba como una forma de reconocimiento pues a todas esas mujeres y esos hombres de esta tierra, de este país, que durante generaciones han atesorado, nos han preservado esta parte de un patrimonio cultural de este pueblo, lógicamente, que son las razas autóctonas, que son los que nos han modulado el paisaje que hemos recibido hoy. Uh-huh. Y tenía ganas pues de todo esto que ha sido fruto de muchos años, de colaborar con mucha gente, de aprender y de compartir muchas jornadas con la gente en los baserris, pues tener esa herramienta un poco que pudiéramos consultar por las distintas razas autóctonas y agrupaciones raciales de Euskal Herria. Uh-huh.
Son 200 páginas en las que aparece las razas, que muchas de ellas, gracias a tu labor y la de mucha más gente también, ¿no? Y también de los baserritarras propios, ¿no? Que se están poniendo en valor recientemente, ¿no? Y algunas de ellas que están yendo por el buen camino, ¿no? Muchas de ellas también tienen, están en el límite, ¿no? De desaparecer o de riesgo de extinguirse, ¿no? Pero sí es verdad que va un poco por esa línea, ¿no?
Sí, yo creo que la línea un poco, yo creo que de las cosas buenas que podemos sacar de todo el tema este de la pandemia, del coronavirus, pues la vuelta un poco, ¿no? A pensar la conveniencia, ¿no? Desde el punto de vista de salud, de compromiso, de país, de territorio, por el producto local. Ahora, pues bueno, vemos en plan positivo que ahora todo es producto local, todos son mercados de la tierra, todo el mundo copia estas cosas donde, lógicamente, yo creo que los verdaderos protagonistas pues tienen que ser estas, como decía, estas mujeres, estos hombres, tanto de la tierra como del mar, esos barcos también de bajura, que no están esos pescados vivos también coloteando, pues todas esas cosas hay que poner en valor, como decía primero, pues porque es parte de lo que hemos tenido siempre aquí, y lógicamente pues no hay más que ya ver en cualquier medio de divulgación, pues cuando nos trasladan los estudios científicos, de la conveniencia que tenemos del consumir, ¿no? Estos productos más cercanos, que dejan menos huella en el CO2, menos contaminantes y que de una forma u otra pues que nos hacen disfrutar también en uh-huh. los restaurantes y cuando vamos a distintos banquetes y celebraciones, pues cuando vemos cosas de aquí, pues en cualquier parte del mundo, pues siempre lo disfrutas de una forma diferente.
De hecho, bueno, en los 80, los 90 nadie pensaría, ¿no? Esta chuleta es de Betisu o es de Terreña, ¿no? Algo que la gente pues lo pone en valor, cosa que bueno, hace en aquellas décadas pues ni lo olíamos ni sabíamos muchos, ¿no? Ni que existían esas razas.
Sí, sumado a esto, pues me da igual, como decía, tanto los productos del mar, pues como productos que hace 10 años o 15 eran impensables, pues desde la cebolla mora de Zalla también, o el pimiento de la barranca o cosas de estas, pues que hoy a todos los que nos gustan estas cosas, pues nos suenan por lo menos. Uh-huh. Yo creo que es un reconocimiento, ¿no? Ha habido décadas de otras modas, de que esperaba más las cosas que parecía que por venir de no sé dónde, pues que eran mejores, a un reconocimiento a lo local. Yo creo que es una asignatura que había pendiente y, como decía, pues que mejor que ese reconocimiento, pues que sos parte de esos testimonios de mucha gente, de esa cultura popular, ¿no? Que se va perdiendo según van falleciendo la gente mayor, que es una pena que no quedan recogidos en muchos sitios, pues decía, queríamos tener un poco ese pequeño detalle de agradecimiento a las mujeres y a los hombres de que han atesorado estas razas autóctonas.
40 razas que aparecen en el libro, las razas autóctonas de Euskal Herria. No sé, el que abra el libro, ¿qué es lo que se va a encontrar?
Sí, sobre todo he tratado un poco de hacer una cosa fácil, de divulgación, entretenida. Ha sido lo más complicado el traducir, ¿no? O el pasar pues por muchos artículos científicos, muchas asistencias y participaciones en congresos, en tesis doctorales, en certámenes un poco más científicos, porque lo que pretendía era hacer una cosa que cualquiera, pues con este libro, vea por una parte, de las 10 especies. Especies, hablamos vacas, cabras, ovejas, los cerdos, perros, gallinas, abejas, y cosas que muchas veces nos preguntamos y nos preguntan a los veterinarios. ¿Cuánto vive una oveja? ¿Cuánto es el periodo de gestación de un burro? Pues cosas de esas básicas. ¿Cuánto mide o cuánto son las vacas y los animales que más miden o que más pesan? Pues esos datos de cultura un poco general, traslocada un poco a la ganadería, pues que lo conociéramos, cuando se domestican por primera vez los cerdos en el mundo, cuando tenemos los primeros datos de domesticación en Euskal Herria y en qué sitios aparecen, eso de forma general. Y luego dentro de cada especie, lo que hemos hecho es ordenar las razas por orden alfabético, y en cada una de las razas pues se dan unas pinceladas también de los datos históricos que conocemos, de un poco aparece un dibujo de cada raza con los 5, 6, 7 detalles morfológicos que nos ha parecido que pueden ayudar, pues cuando uno va paseando por nuestro país y ve una vaca, pues a ver si es una terreña o si es una pirenaica o si es una betisu. Luego comentamos pues la normativa que hay donde aparecen descritas las características morfológicas en el estándar racial, las ferias donde se pueden visitar, los territorios originales de la raza, según el baremo de la FAO de Naciones Unidas, que marca el criterio de cuando una raza está en peligro de extinción, que sepamos si está a punto de desaparecer, si ya ha desaparecido de esa gravedad. Y ya por último, los productos alimenticios, que han colaborado pues casi 15 cocineros de Euskal Herria que trabajan día a día con estos productos. Y hemos hecho una cosa bonita, pues un poco una colaboración entre un ganadero de esa raza y un cocinero, pues que ha creado unas genialidades de estas que nos tienen acostumbrados los cocineros.
Bien, o sea que puede ser para los interesados en conocer nuestra ganadería y tener, de alguna manera, ese recetario, ¿no?, morfológico, ese ADN, ¿no?, que llega a través de estos animales, y también, de alguna manera, la elaboración, ¿no?, que eso también está muy bien. Un recetario también.
Sí, un recetario y luego, pues, a la gente que le gusta seguir en las ferias, ¿no?, pues las ferias de las más tradicionales a las más locales, pues ver en qué ferias estas nos podemos encontrar pues alguna de estas razas.
Que este año pasado pues las ferias han estado un poco, me estoy acordando por ejemplo de Orozco, ¿no?, de la vaca terreña, pues bueno, pues que no ha podido ser, pero bueno, poco a poco volverán otra vez a su ser. Mariano, hace casi 3 décadas que te conocí ahí en Busturia, en Pedernales, para muchos también, en calificando, ¿no?, el Artzai Txakurra en aquellos tiempos, que no sé, cuando empezaste con esta catalogación poco a poco de animales por animales, no sé qué, si te tomarían por loco o fue un empeño tuyo, ¿cómo surgió un poco esa situación hay que intentar que no se pierdan estas razas que están adaptadas a nuestro clima y a nuestra orografía y a nuestro territorio?
Bueno, era el objetivo, ¿no?, de la tesis doctoral que empecé en aquel momento con el Euskal Artzain Txakurra, en aquella época muy desconocido, donde quedaban los últimos reductos en los campeonatos de perros de pastor. Oñati es un referente a nivel mundial en ese concurso que se suele celebrar en septiembre, donde participan perros de distintas razas, pero claro, se estaba perdiendo la raza. Entonces, pues sí, yo creo que en aquella época los pocos, ¿no?, que trabajábamos y queríamos evitar la pérdida de un patrimonio. Las razas autóctonas no dejan de ser un patrimonio cultural también, ganadero en este caso, y como tema solo cultural es una pena el dejar perder este tipo de cosas. Y bueno, ya no digo nada, pues cuando pasamos a trabajar o con el burro, con alguna raza de rumiantes, pues en aquella época, pues no sé si es locos, pero sí que extrañaba bastante el que hubiera gente cuando decían vamos a entrar en el siglo XX y aquí lo que importa es la cantidad, no hay que mirar a la calidad, vamos a dejarnos de cosas de estas pequeñitas, de lo cercano, hay que ir a las grandes cantidades. Y te llamaba la atención, decías, pero ¿cómo es posible que no veamos un poco pues lo que ahora se ha impuesto ya, ¿no? Pues que la calidad, los buenos alimentos, pues que nos afectan luego en las condiciones y en el número de años que vamos a vivir. Y bueno, pues por fruto de ese trabajo vas conociendo gente, vas conociendo distintos compañeros, veterinarios, ingenieros, gente interesada ya por la gastronomía, ves la posibilidad de ligar todo esto a esa joven generación en aquellos momentos de cocineros ansiosos también pues por innovar, pero sin perder nunca las raíces. Uh-huh. Y yo creo que de una cosa a otra pues fue surgiendo el armazón este general de que ahora por lo menos pues conocemos un poco más y somos más conscientes de la importancia que tenemos en mantener todo esto.
Y luego además, hoy en día es verdad que es una realidad que la gente joven que se incorpora al sector primario, o no, que muchas veces viven en el medio rural pero no viven de ello, igual tienen sus gallinas normales, las ponedoras, pero tienes una docena o media docena y poco a poco vas agrandando de Euskal Oyoak, ¿no?
Claro,
se está viendo eso, que antes era como impensable, ¿no? Por ejemplo.
Sí, antes era impensable, pues porque ibas todo a lo que te vendían muchas veces en las cooperativas agrarias, que eran
híbridos. En el sindicato, que solía decir también.
El sindicato, efectivamente, y esas cosas que ahora ya también nos dan hasta un poco de miedo, ¿no? Los transgénicos, los híbridos, las mutaciones, cosas, pues antes era lo que había en todos estos sitios de venta de animales, y la gente dices, bueno, pues si hay una raza autóctona, ¿por qué no? Uh-huh. Aunque me dé menos huevos, pues sé que estos huevos van a ser de mejor calidad, estoy de alguna forma pues ayudando, ¿no?, a no perder una cosa de estas, y siempre es bonito el que conservemos un poco cosas de nuestra historia.
Por no hablar de lo importante que son cara al mantenimiento de nuestro ecosistema, pues hablando, pensando en el ganado de ovino, en el bovino, en los burros, ¿no?, que son factores importantes, bueno, pues para eso de mantener limpios los montes, como se suele decir vulgarmente. Bueno, claro, 40 razas, la mitad de ellas están en peligro de extinción, por no acordarnos, por ejemplo, del cerdo chato vitoriano, del perro pachón, del conejo bardo carranzano, ¿no?, que ya desaparecieron, pero ahora las que están también están en peligro todavía muchas de extinción, aunque estemos hablando en positivo, ¿no?
Sí, aquí las 40, que es lo que hemos conseguido un poco dar testimonio de ellas, hablamos de raza y agrupación racial. La diferencia es las razas, que son la mayoría de las que aparecen en este libro, son las que ya están de una forma u otra reconocidas oficialmente. Uh-huh. Y agrupaciones raciales son aquellas que por distintos motivos pues todavía no cuentan con ese reconocimiento oficial. Y de esas 30 y algo que están reconocidas, que son razas, efectivamente hay 4 categorías en las que estabais mencionando ya que están desgraciadamente extinguidas, que hemos llegado tarde a poder evitar que se pierdan los últimos animales que quedaban o que quedaron. Uh-huh. Las que se encuentran en una situación crítica, que es normalmente cuando quedan menos de 5 machos reproductores y menos de 100 hembras, las que están en situación en peligro, que es una situación ya intermedia, y las que dejan de estar ya lógicamente en peligro, pues porque tienen unos programas y unos números de descenso ya, pues que no están tan en riesgo. Uh-huh. La situación buena de trabajo de estos años es que, habiendo partido de una situación que todas prácticamente, pues quitando de las 40, quitando 4 o 5 que no estaban en peligro, uh-huh, pues el resto está en una situación crítica a punto de desaparecer. De esa situación crítica estos años ha pasado aún, están todavía en peligro, pero no están con las alarmas rojas de que están a punto de perderse.
Uh-huh. ¿Situación crítica cuáles están, por ejemplo?
Pues en situación crítica queda, por ejemplo, el perro villano de las Encartaciones, sí. Hay un perro criasero, un pato en Suero, el criasera también desconocido, creo que para mucha gente. Son ya poquitas las que quedan en esta situación crítica.
Uh-huh. Bueno, lo bueno que también está al lado bueno de la balanza, pues nuestra oveja, ¿no? La oveja lacha, la carranzana también, que va poco a poco, ¿no? La sasiardi está ahí un poco también ahí justo también, pero van tirando, ¿no? Y la pirenaica, por ejemplo, que está siendo todo un éxito, lo que es la vaca pirenaica también.
Sí, son razas, la vaca pirenaica, la oveja lacha, sus dos variedades, la cara rubia y la cara negra, eran animales que no estaban ya en peligro. Lógicamente la vaca pirenaica puede ser un animal con una carne muy demandada, muy conocida, de altísima calidad. Uh-huh. El ovino, sobre todo la lacha, más que la carranzana, que está todavía en situación de peligro, la lacha que no lo está, lógicamente atesora ahí un producto como es el queso Idiazábal, sí, principalmente, pues que es muy demanda, muy conocido, y gracias a eso, de alguna forma, y a los empeños y los trabajos de muchos investigadores y de instituciones, pues es una raza que brillan de una salud que otras, pues bueno, estamos en el camino de que poco a poco, el dándola a conocer y que la gente vaya también probando pues las joyas de los productos gastronómicos que producen, pues evitemos que todas estas razas pues que no se pierdan también, pero porque son útiles, no solo por el patrimonio que decíamos que era importante, sino porque lógicamente una raza, pues lo que decía, aunque el primer motivo es que no se pierda parte del patrimonio, teniendo unos productos exquisitos y deliciosos en la gastronomía, pues a medida que se conozcan, pues la gente lo demanda más, ayudas al ganadero, conservas mejor un poco el entorno en nuestros paisajes, y de alguna forma con eso salvamos el que esas razas se puedan acabar perdiendo.
Mariano, de estas 40 razas, ¿cuál le tienes mejor recuerdo, no sé, por aquella situación de cómo lo encontraste, o aquel caserío que fuiste y apareció todo un rebaño, no sé, alguna cosa de estas situaciones o algún animal que le tengas un especial, bueno, pues cariño, no sé, por decirlo?
Hombre, todas tienen historia detrás y tienen gentes, ¿no?, que han peleado en condiciones duras, difíciles, cosas curiosas, cosas anecdóticas. Yo creo que todas tienen unas historias muy bonitas que contamos en el libro. Y por ser la primera, hombre, pues para mí el Euskal Ertzaintza Curra, que fue con el que empecé, pues lógicamente pues siempre guarda un lugar un poquito más privilegiado que el resto.
La verdad es que es un animal, un perro que no solo para el pastoreo, sino también para mucha gente, para casa, ¿no? Para como guardián de casa o, bueno, como perro de compañía también, ¿no? Que se ha puesto en valor también ese aspecto que antes no tenía, ¿no? También.
Sí, además como curiosidad el comentar que, bueno, hace ya unos cuantos años, cuando el hombre deja de ser cazador y recolector en el Mesolítico y pasa al Neolítico, que es la época en la que empieza la domesticación, tanto de las especies animales como de las vegetales, por los datos históricos, el primer animal, la primera especie que el ser humano domestica es el perro. Y con el perro ayuda un poco pues a recoger esos animales salvajes. Fue de alguna forma la primera herramienta que utilizó el ser humano para la domesticación, para el resto de la domesticación, tanto de rumiantes como de monogástricos. Entonces, todo eso ha llevado a que, aparte, como comentabas, que es un animal con las características innatas de pastoreo, pues es un animal de un tamaño medio y es un animal con unas características de ser totalmente adaptable desde niños a gente mayor, con un carácter, la verdad, que le hace óptimo también como animal de compañía.
Mariano, esto es de alguna manera un legado que hemos preservado. Nosotros ahora hay que mantenerlo, ¿no? Lo importante. No sé si este libro también va un poco para que seamos conscientes, aparte de, bueno, pues de consulta y también que puede ser recetario y un poco de todo, ¿no? Pues es un libro que puede resultar muy interesante, pero también es importante de mantenerlo, ¿no? De que no los números rojos o que el botón rojo de rara raza no vaya a negro, ¿no?
Sí, yo siempre he dicho que las razas, además de que es así, de que son un legado de nuestros antepasados, como decíamos, pues de generaciones, de siglos atrás, yo creo que eso es muy bonito y es así, es una realidad, pero sobre todo es una responsabilidad que tenemos de pasarlo a la siguiente generación, que nuestros hijos, no por nuestra negligencia o por los errores cometidos frutos de la época que nos ha tocado vivir y que hemos estado a punto de privarles de conocer esta parte del patrimonio. O sea, que es un préstamo que nosotros estamos utilizando para pasarlo a la siguiente generación y con ello conozcan pues parte un poco de lo que es Euskal Herria.
¿Con este libro, Mariano, cierra la carpeta de razas o seguimos trabajando y todavía nos pica la curiosidad?
Hay que seguir.
Hay que seguir, ¿no?
Al que le gustan estas cosas, esto nunca se acaba. Son cosas, y como decía, pues son muchos amigos los que uno ha hecho durante estos años, ganaderos, con mujeres, con recetas, con remedios, con artesanía, una cosa también preciosa que se está perdiendo con mucha pena, y siempre que se puede ayudar o que te llaman o que te consultan o que tratas un poco de poner en contacto con estas cosas, pues yo creo que eso es un gusanillo que llevamos dentro, pues que gracias a Dios pues que siga muchos años.
Pues Mariano Gómez, veterinario de la Diputación Foral de Vizcaya y, bueno, en este caso el autor de este libro, Las razas autóctonas de Euskal Herria. Eskerrik asko y hasta la siguiente vez, que espero que sea pronto.
Pues eskerrik asko y gracias como siempre.